SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
Hola de nuevo, Jesús.
¿Qué tal, Pablo?
Que no sé si fue regalo de cumpleaños o no, pero Lamine Yamal ya tiene el número 10, su camiseta con el 10.
Bueno, tuvo muchos regalos, pero ese ya lo tenía, porque estaba claro que la salida de Ansu Fati dejaba el 10 libre y que ese número estaba predestinado a estar en la espalda de Lamine Yamal. Sí. Lo lleva desde hoy en el acto institucional donde el Barça ha oficializado esa ampliación de contrato hasta el año 2031. Y bueno, ese número mítico que llevó durante mucho tiempo Leo Messi, desde hoy ya en las pantallas de todo el mundo y desde la próxima temporada en cientos de miles de camisetas, va a estar acompañado del nombre de Lamine Yamal.
De pequeño, al final, mi primer sueño era debutar con el Barça e ir creciendo y obviamente llevar el número 10. Yo creo que todo niño que nació en Barcelona sueña con eso, entonces me agradecía al club por pensar en mí, por cedérmelo y ahora demostrar lo que soy y a dejarlo arriba.
Ahora contamos cómo ha sido ese acto, donde el chaval también ha contestado una pregunta sobre la polémica de su cumpleaños. Lo hemos escuchado a las 8 diciendo que cuando está fuera de la ciudad deportiva del Barça, que su lugar de trabajo, lo único que quiere es disfrutar de la vida. Otro nombre del día es el de Johnny Cardoso, el estadounidense que estaba hasta ahora mismo jugando en el Betis. El centrocampista pasa a ser del Atlético de Madrid, pedazo de fichaje el del equipo rojiblanco, que ayer, recuerdo, anunció a Thiago Almada, el delantero argentino, que junto con Alex Baena y Mateo Ruggeri son los refuerzos del equipo del Cholo Simeone para la próxima temporada. También es noticia de hoy la operación de Bellingham. El madridista ha pasado por el quirófano para solucionar esa luxación recidivante que tenía. Va a estar 3 meses de baja. Es una baja importante para Xabi Alonso. En fútbol también estamos pendientes, por supuesto, de la selección española. La selección femenina que está en el Campeonato de Europa y que jugará cuartos de final el próximo viernes ante Suiza. Los cuartos de final se inician hoy con el partido que juegan a las 9 de la noche Noruega e Italia. Y la noticia ha saltado en el Tour de Francia cuando en la etapa de hoy que ha ganado el noruego Abrahamsen, Pogacar, que iba en un grupo perseguidor, se ha caído. Faltaban 4 kilómetros para el final y el gran favorito del Tour se caía. Había algo de incertidumbre porque podía perder tiempo con el grupo de favoritos en el que marchaba, pero sus contrincantes han decidido esperarlo. Lo han esperado, lo han reintegrado en el grupo y no ha perdido tiempo. Así que mañana, que empiezan los Pirineos con un final tremendo en Hautacam, veremos si Pogacar o no tiene consecuencias después de la caída de hoy. Parece que no. Y en los mundiales de natación, la selección masculina de waterpolo ha ganado 10-9 a Hungría y se han metido también en cuartos de final. Así viene más o menos el miércoles. Empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas tardes. A ver, periodistas y demás familia. Y esas personas que os impresionáis y os rasgáis las vestiduras por la fiesta de cumpleaños de un futbolista jovencito. Pero vamos a ver, memoria, por favor, memoria. Si este chico solo ha hecho lo que han hecho otros anterior a él, lo que ha visto, lo que le han contado, lo que procede siendo futbolista de élite, o sea, que no nos rasguemos las vestiduras. Y sobre aquellas personas que ha llevado a la fiesta a trabajar, que no a reírse de ellos, a trabajar, quiero decir que también piensen en las personas discapacitadas en otro momento de la vida, el día a día, ¿eh? Porque aquí mucho hablar de esta gente y resulta que todo el mundo vive de espaldas a estas personas en el día a día. Así es que reflexión, por favor. Reflexión, Gallego.
Sí, sí, hay que reflexionar, pero el cumpleaños de Lamine también está dando la vuelta al mundo, ¿eh?
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25.
Señor Gallego, usted comentaba
que el Real Madrid solo tiene 15 días de preparación para jugar la Liga, el primer partido de Liga. ¿Quién tiene la culpa de eso? Los clubs que se prestan a eso. ¿Le habéis preguntado al Madrid si le merece la pena tener 15 días solo con la millonada que se ha llevado? Pienso que se tenían que negar a jugar el campeonato mundial de clubs. Que no vaya.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Lamine Yamal ha acudido a la oficialidad de su nuevo contrato con el Barça, acompañado de su familia, acompañado, iba de la mano de su abuela en una imagen entrañable, de verdad. Luego la foto con Laporta y el número 10, por supuesto que es una foto icónica de este nuevo Barça y que va a dar la vuelta al mundo. Pero en ese acto también ha habido preguntas. Y una de las preguntas ha sido sobre la presión que tiene encima a sus 18 años. Por ejemplo, todo lo que se ha montado con el cumpleaños mediático que montó. Y Lamine ha dicho, bueno, primero ha preguntado si podía contestar en castellano para que se le entendiera bien. Y esta ha sido su respuesta.
Al final, yo trabajo para el Barça, juego para el Barça. Pero cuando estoy fuera de la ciudad deportiva, disfruto de mi vida y ya está.
Y ya está, porque Adrián Soldevila sabía que esa pregunta podía caer. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, sí, era evidente que podía caer y era bastante, por no decir totalmente pertinente esa pregunta. Pero bueno, ha sido un acto corto con muy pocas preguntas y directamente por la fiesta no se le ha preguntado. Se le ha preguntado de manera sutil por el foco que ha tenido encima estos días y sobre todo a partir de ahí también pues por la presión del 10 que dice que no tiene y su forma de tomarse el reto. De hecho, se le ha preguntado por el jugador que ha hecho más grande el 10 en el Barça, por Leo Messi, del que ha dicho que tuvo su carrera y que él va a hacer su propio camino.
Messi ha hecho su camino, yo voy a hacer el mío y el 10 viene de Ansu ahora, entonces paso de Ansu a Lamine, entonces no tiene nada que ver, yo haré lo mío, intentaré trabajar al máximo, lo daré todo e intentar poner felicidad a todos los clubes que están ahí y a los que están en casa.
No tenía muchas ganas de hablar Lamine, que no nos engañemos, es un futbolista tremendo a sus 18 años y lo mejor lo hace dentro del campo, desde que pita el árbitro, el inicio, hasta que pita el final. Ahí es una maravilla. En lo demás, con 18 años... Hombre, un ejemplo no parece. El fútbol y las redes sociales y el postureo y todos los que rodean a las estrellas de fútbol, yo creo que no tienen muy claro cuál debería ser la imagen de los futbolistas. Pero no solo le pasa a Lamine, le pasa a la mayoría. Por cierto, Adrià, el Camp Nou y el Gamper son noticia también porque no está claro que se vaya a llegar con las obras, ¿no?
Sí, lo hemos ido contando durante las últimas semanas, que al Barça el tiempo se tira encima para poder jugar el Gamper en el Camp Nou. El club todavía, a día de hoy, no ha enviado la documentación al ayuntamiento conforme las obras están acabadas, con lo cual los trabajadores del ayuntamiento no pueden acudir al estadio para inspeccionarlo y tampoco para dar el ok a la licencia. Fuentes de las negociaciones entre el Barça y el Ayuntamiento reconocen que los tiempos son demasiado justos, que la apertura del estadio para el Gamper pinta mal y por lo tanto pues caldría activar el plan B, el estadio Johan Cruyff.
Así que habrá que esperar para que Lamine Yamal luzca el 10 en la camiseta del Barça jugando en el Camp Nou. Seguimos. Y seguro que en la concentración de la selección española estarán pendientes dentro de unos minutos de ese Noruega-Italia que abre esta ronda de cuartos. Sonia Luz, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, han tenido la tarde libre las futbolistas de la selección después de realizar esta mañana el penúltimo entrenamiento antes del cruce de cuartos contra Suiza, con la gran noticia de ver a estar recuperada y trabajando con el grupo. La delantera apunta a titular en el partido de cuartos el próximo viernes. Estamos a minutos, a las 9 comienza ese Noruega-Italia que abre los cruces de cuartos de final. Las noruegas van a por sus primeras semis desde 2013, Italia está en cuartos por primera vez en los últimos 8 años, salen con todo, especialmente en ataque. En Noruega, Hansen, Hegerberg y Gausset, y en Italia, Girelli y Cantore. El ganador de este cruce del Noruega-Italia se enfrentará en semifinales con el vencedor del Suecia-Inglaterra, que se juega mañana. De vuelta a España, mañana entrenamiento en Lausana, 10:30 de la mañana, después desplazamiento a Berna, y por la tarde rueda de prensa oficial de Montse Tomé en el Estadio Wandorf, escenario del partido de cuartos el viernes a las 9 de la noche.
Mañana escucharemos a las españolas antes de ese España-Suiza. El sábado se jugará el Francia-Alemania, de donde saldría, esperemos, el rival de España en semifinales. ¡Gracias, Sonia!
Un abrazo.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Johnny Cardoso ya es jugador del Atlético de Madrid. Le ha costado unos 30 millones el centrocampista, que también lo ha hecho en el Betis, Miguel Martín Talavera.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Sí, es el cuarto fichaje ya oficial del Atlético de Madrid, después de Mateo Ruggeri, después de Alex Baena, después del que ayer se hizo de forma express, Thiago Almada. Y ahora el póker de refuerzos para el equipo de Simeone lo completa el mediocentro de New Jersey. Un jugador que necesitaba el equipo, que desde la marcha de Thomas Partey no ha tenido un 5 al uso y que le va a venir realmente bien al equipo rojiblanco. Él está como loco, todavía va a tener unos días más de vacaciones, no se va a incorporar el día 21 porque ha estado jugando la Copa de Oro de la CONCACAF con Estados Unidos, pero es un refuerzo, además de necesario, muy interesante. Conoce ya el fútbol español y seguro que va a sumar mucho para el equipo de Simeone.
Temporadón que ha hecho en el Betis, vamos a ver si lo repite también en el Atlético de Madrid. En el equipo blanco... Bueno, primero vamos a Sevilla para preguntar por el posible refuerzo que tendrá que buscar el Betis de cara a la próxima temporada, tras haber perdido a este pedazo de jugador, Fran Ronquillola.
Hola, Gallego. Bueno, ya ha sustituido a Jesús, que se fue al Com por la llegada de Riquelme. Ahora toca pensar en el sustituto de Johnny Cardoso. La primera opción, la que más gustaba, se marcha de la Aston Villa al Benfica. Estuvo jugando en el Valencia cedido y finalmente su precio alto ha descartado a este jugador, que irá a Portugal a jugar. Se fijó también en Moscardó, brasileño del Paris Saint-Germain, sin protagonismo allí, pero parece que esto pierde opciones. También es caro Frendrup, danés del Génova, con lo cual ha aparecido el colombiano Nelson de Osa, centrocampista de Rayados de Monterrey. El Betis tiene una buena relación con el club mexicano desde la marcha de Canales y ahora parece que va a plantear una ofensiva para intentar que recale en el conjunto verde y blanco. Habría que fichar a dos centrocampistas porque también se marcha, en este caso, a Qatar, William Carballo.
Gracias, vamos con una operación, la del hombro de Jude Bellingham, una operación que ha retrasado meses y meses y meses, pero que ya no podía aguantar más. Ha tenido lugar hoy, ha ido todo bien. Antón Meana, buenas tardes.
Eso dice el Madrid, buenas tardes, que todo ha ido bien, que han sido los doctores Leyes y Wallace los que le han operado, con los médicos del Madrid vigilando la operación. Comienza un proceso de rehabilitación que puede durar 3 meses. Se perdería, Gallego, muchos partidos Jude Bellingham. Hablamos seguro de las primeras 8 jornadas de Liga, puede que 9, y de las 2 primeras jornadas de la Champions, y puede que la tercera. Se pierde 2 parones de selecciones con Inglaterra, y el objetivo es que esté a mediados, finales de octubre, cuando los blancos van a jugar el primer clásico de la temporada, el 25-26 de octubre en el Bernabéu ante el Barça.
Mañana se despide en el Madrid a Lucas Vázquez, ¿no?
Acto privado en Valdebebas, después de muchos años, de toda una vida, de 5 Copas de Europa. Hoy ha dicho que él se marcha del Madrid, pero que el Madrid gallego nunca se irá de él.
5 Copas de Europa, ni más ni menos, Lucas Vázquez. El equipo blanco que tiene futbolistas en su cantera, no todos pueden subir al primer equipo. El Alavés ha pescado en la cantera del Madrid, Javier Lecuona.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Josef Enríquez Yussi, defensa madrileño, internacional con Marruecos, llega al Deportivo Alavés hasta 2029. En el mes de mayo, en un carrusel, lo adelantó Javi Herráez, textual. Es lateral zurdo y el Real Madrid se reserva el 50% de sus derechos federativos. Además, opción preferencial de compra. La operación se puede mover en torno a los 3 millones de euros.
Mar de fichajes, portero para el Mallorca que tiene demasiados, Alberto Hernando.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Ya es oficial, hasta 2030, Leo Román renovado con el Mallorca en exclusiva micrófono de la cadena SER a la salida de la firma de su nuevo contrato. Le hemos preguntado por esa rivalidad deportiva con Dominic Grave en la portería. Solo cabe un portero. Esto ha dicho Leo Román.
No sé, o sea, yo me centro en mi parcela, en que estoy contento con esto, estoy contento por seguir con el club. Y bueno, y lo demás ya se verán.
Se han salido los dos esta campaña, el eslovaco y el ibicenco cuando ha tenido opciones, así que veremos qué pasa en el Mallorca de Iagoba Arrasate la próxima temporada, pero como decía, ya es oficial, Leo Román renueva hasta 2030 con el Real Mallorca.
También es noticia el fichaje de un portero en el Elche, Noé Gomis.
Alejandro Iturbe se ha convertido en el segundo refuerzo del Elche Club de Fútbol, llega traspasado por el Atlético de Madrid, firma hasta el año 2029, competirá con Matías Dituro por la titularidad en la portería del Elche. Es el segundo refuerzo después de la llegada del francés Leo Petrot.
También tenemos fichaje en el Levante, Chimo Masmano, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí, Olasagasti. Jonander Olasagasti, exjugador ya de la Real Sociedad, tenía overbooking, el equipo donostierra en el centro del campo, esto le ha abierto las puertas, pese a que había renovado hace poco, le han abierto las puertas y recala en el Levante. Es el sexto fichaje que hace el Levante. De momento nos dicen desde el club azulgrana que no pagan nada, pero según variables podría llegar a pagar hasta 1,5 millones. La Real Sociedad se reserva un 30% del jugador y un futuro tanteo, si hubiese un futuro traspaso. Firma por 3 temporadas.
Más nombres del mercado. Paco Hernández, cuéntanos.
De segunda división, el Leganés va a recibir 20 millones por el traspaso de Diomandé al Leipzig. El conjunto alemán paga la cantidad reflejada en la cláusula, pero en varios plazos. A cambio, el Leganés se reserva un porcentaje de una futura venta. Además, el portero San Román llega libre al Lega tras marcharse del Elche. También en segunda, el Córdoba ha hecho oficial la llegada de Diego Briz, cedido por una temporada procedente del Atlético de Madrid. José Arnaiz va a firmar 2 temporadas con el Granada, a pesar del interés de Las Palmas. Y en el mercado internacional gallego, en Italia informan que el Inter está negociando con la Atalanta por Lookman. Ofrecen 40 millones, aunque la Atalanta pide 50, y es oficial, el Bournemouth paga 30 millones por Petrovic, portero procedente del Chelsea.
Y también es noticia hoy que tenemos nuevo seleccionador sub-21 después de la marcha de Sánchez Denia. Habían sonado varios nombres, candidatos que podían ocupar ese banquillo. Finalmente la federación ha tirado de gente de dentro. José Palacio, ¿quién es el nuevo? Cuéntanos.
David Gordo, gallego, va a ser el nuevo seleccionador sub-21. Estaba siendo el entrenador asistente de Santi Denia en la Eurocopa de la categoría que ha tenido lugar este pasado verano. Estaba siendo también seleccionador sub-14, 15 y 16. Y como tú dices, tiran de la promoción interna, a pesar de que había sonado, por ejemplo, con mucha fuerza el nombre de Julen Guerrero para volver a la seleccionador, a ser seleccionador y volver a la federación. Tiene el bagaje de ser doble campeón de Europa con la sub-17 a sub-19, tener muy buena relación con el entrenador absoluto, con Luis de la Fuente, que fue asistente, y ya tiene un objetivo, que es la clasificación para el Europeo 2027, su debut el 5 de septiembre ante Chipre en Soria.
Bueno, pues a ver si le sale bien a la federación la elección de David Gordo para la sub-21, como le ha salido, por ejemplo, la de Luis de la Fuente, de la sub-21 a la absoluta, para ganar la Nation League, la Eurocopa y hacer una selección solvente, más allá del patinazo en la final de esta última Nation League con los penaltis. Pero seguro que le va a ir bien a David Gordo. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Tadej Pogačar es el gran dominador del Tour de Francia, aunque ahora no porta el maillot amarillo. Marcha segundo en la general después del irlandés Hilley, pero es el gran favorito. Y hoy, cuando quedaban 4 kilómetros para el final de etapa, Pogačar, que iba en un grupo de favoritos persiguiendo a los escapados, no iban a ganar la etapa porque estaba claro que no iban a llegar a coger a los dos que iban por delante, pero a falta de 4 minutos Pogacar se ha caído. Ha tenido un roce con un compañero del grupo, se ha ido contra la acera, se le ha salido la cadena de la bici, ha necesitado asistencia. Vamos, que iba a perder tiempo porque los de adelante han seguido, pero los de adelante han decidido parar, esperar a Pogacar a que se reintegrase al grupo y no ha perdido general. Y eso le ha hecho enfadarse. Bueno, no lo ha visto nada bien nuestro compañero Íñigo Martínez. Íñigo.
Sí, Gallo, por supuesto que me he enfadado, me he indignado. Es que a mí no me parece normal. A ver, yo siempre digo que esto no es Bambi. Que te caes, macho, pues te levantas, coges la bicicleta y a puro huevo intentas conectar con los de arriba. Y si no, que te esperen tus compañeros para meterte en el grupo. Pero ¿qué es eso de esperar porque ha hecho el afilador con uno y se ha caído al suelo Pogacar? Se ha esperado porque es Pogacar. A Enric Mas yo creo que no le habrían esperado en el día de hoy. Pero bueno, es la forma de comportarse que tiene en ocasiones el pelotón, porque a veces espera y otras veces no, y eso es lo que no entiendo. Por lo demás, ha ganado el corredor Abrahamsen, primera victoria en la historia del Tour de Francia para el 1X, y no hay cambios en la clasificación general. Y no los hay, en buena medida, porque el pelotón, de una forma incomprensible, ha esperado a Tadej Pogacar para meterle de la mano con el grupo de favoritos.
Y Borja, ¿qué se ha dicho en el pelotón de esa espera al gran dominador, de lo que han hecho los compañeros?
Sí, bueno, la verdad es que había sentimientos encontrados, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado con Chente García y sí que te daba a entender que, bueno, pues que en otros casos no se para. Primero, vamos a escuchar a Tadej Pogacar, que por cierto, ya tenemos comunicado oficial, no sufre fracturas tras la caída que ha sufrido, hematomas y abrasiones en el antebrazo izquierdo y cadera, pero sin problemas va a continuar en carrera. Le escuchamos explicando lo que ha pasado.
Gracias al pelotón de adelante. Ellos esperaron. La carrera estaba más o menos terminada, pero aún así, gracias por vuestro apoyo. Normalmente, el día después de una caída, nunca estás en tu mejor momento, pero aún así, mañana daré lo mejor de mí.
Pues Pogacar que da las gracias, y esto es lo que decía Enric Mas cuando le hemos preguntado por la espera del pelotón.
Es el mejor corredor, ha sido una caída. Además, la carrera, entre comillas, no estaba lanzada para nosotros, para la gente de la general, así que se ha decidido parar. Es una cosa súper normal.
Bueno, pues vamos a ver cómo está mañana Pogacar en una etapa, la primera fuerte en los Pirineos, con final en Autacán, Íñigo.
Son 180 kilómetros, es la primera etapa de las tres que vamos a tener en Pirineos. Jornada muy complicada, puerto de cuarta categoría, luego se sube el Soulor de primera, luego se sube Bordeles de segunda y finaliza en Autacán, puerto de categoría especial reservado para grandes gestas y para grandes corredores.
Lo contaremos, ya sabéis, todos los días el final de etapa con Íñigo Martínez, con Borja y con toda la gente del equipo de ciclismo de la cadena SER. Una noticia de baloncesto que tiene que ver con el Campeonato de Europa que va a disputar la selección española próximamente y una baja en la lista de Scariolo. Isa Pacheco, ¿quién es?
Sí, Gallego, a 5 días de que dé comienzo la concentración de la selección española de cara al Eurobásquet de este verano, se ha conocido que Lorenzo Brown no estará finalmente entre los 15 convocados de Sergio Scariolo. Esta tarde la FEP ha comunicado que el base causa baja por motivos personales y su puesto lo ocupará el joven malagueño Mario Sainz Superi, que debutó con la familia el pasado mes de noviembre. Baja muy sensible la de Lorenzo Brown para una selección española que, recordemos, hará su debut en el Eurobásquet el próximo 28 de agosto ante Georgia.
También en baloncesto hay expectación por ver quién ocupa una plaza de ACB para la próxima temporada, porque el Granada había ascendido, el Betis había ascendido, pero hay una serie de controles y documentos que necesita la ACB. Ahora mismo hay dudas. Luis Mora, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Sí, lo consiguió en la pista el Betis, pero el club sevillano ha encontrado numerosos problemas para hacer frente a los requerimientos administrativos y financieros de la Liga Endesa, aunque en la pasada madrugada, apurando el plazo indicado por la ACB, el club hispalense informaba que había remitido en tiempo y forma toda la documentación solicitada. A la expectativa se mantiene Covirán Granada, que sería el gran beneficiado. Desde el club nazarí afirman poseer información que les indica que los sevillanos lo tienen muy complicado para dar el salto y ellos sí tienen todo en regla. Por su parte, la ACB ha informado a los clubes que no habrá resolución hasta el próximo día 24 de julio, día de la Asamblea General.
Estaremos atentos. Mundiales de natación de Singapur, Laura Longueira, hoy le tocaba el turno al waterpolo masculino.
Sí, este mediodía la selección española de waterpolo logró el pase a los cuartos de final, remontando a Hungría. Iba perdiendo 5-8 al final del tercer cuarto, pero en el último hizo un parcial casi perfecto y acabó ganando 10-9. 3 de 3, liderato del grupo y evitando el enfrentamiento de octavos del que saldrá su rival, como sucedió ayer también con la selección femenina. Y además, hoy han empezado el resto de disciplinas tras el doble aplazamiento debido a la calidad del agua y a las altas temperaturas. Hoy así se ha disputado la prueba masculina y femenina de 10 kilómetros en aguas abiertas, donde destacan el cuarto puesto de María de Valdés y el quinto de Ángela Martínez.
Gracias. Y mañana comienza el Open Británico de Golf. Héctor González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallegos. Sí,
Ballesteros lo ganó en 1988.
Sí, la última, hace 37 años.
Hace
ya.
37 años. Y seguimos esperando, a ver si le toca a Ram, ¿no?
Sí, es el gran sueño de Ram. Nunca ha escondido que es su gran objetivo ganar un British Open para seguir los pasos de Seve, que como bien decías ganó 3, el último en el año 88. Lo va a intentar desde mañana en Royal Portrush, en Irlanda. Tercera vez que se celebra en Irlanda, tercera en este campo, cerca de la playa. Se prevé mucho viento en esos acantilados que rodean al campo. Lluvia, máximas de 18 grados, un British muy British, podríamos decir. Y John Ram como uno de los grandes favoritos. Es verdad que siempre que compita en un torneo Scottie Scheffler de los últimos años debe ser el máximo candidato porque es el golfista que más torneos gana, pero después en el siguiente escalón con los McIlroy, con los de Chamboy, aparece John Rahm, que viene a hacer dos grandes muy buenos, en el PGA octavo, en el US Open séptimo, en el Leaf Golf estuvo a punto de ganar la semana pasada en Valderrama. Vemos al mejor Ram, así que ojalá el domingo conquiste la jarra de clarete y suceda a Severiano Ballesteros 37 años después.
Desde mañana lo contamos. Gracias, Héctor. Chao. Nos vamos, sigue Hora 25 con Pablo Tallón a las 11 y media, el larguero con Yago de Vega. Y mañana más Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.